mejores amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos en el estudio José Couso de Cuac FM, emitiendo desde el campus de La Zapateira en la ciudad de A Coruña.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Puerto Pérez, Chus García, Concha Maneiro, Genoveva Carballal e quen vos fala, Silvia La Rosa.
Nos controis están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado. Quixera despertar
e verte chea de vida. Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa da nosa terceira tempada, cos seguintes contidos.
Hoxe en Radio Senior temos un programa especial de Nadal. Falaremos con María José Castro, cooperante en África, que nos achegará a outras realidades. E o meu amor por ti, na terra como unha flor.
E o meu amor por ti. Además, os contaremos nuestra experiencia en Europa Direz, Cruz Roja, tendremos nuestra habitual agenda senior y muchas cosas más.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp con número 644-737303 o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com. Comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Who's got a beard that's long and white? Who's got a beard that's long and white? Who comes round on special night? Who comes round on special night? Special night, beard that's white.
Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red?
Santa wears boots and suit of red.
Who wears a long cap on his head?
Santa wears a long cap on his head.
Cap on his head, suit of red. Special night, beard that's white.
Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Who's got a big red cherry nose?
Santa's got a big red cherry nose.
Who laughs this way, ho, ho, ho?
Santa laughs this way, ho, ho, ho.
Ho, 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 cherry nose, cap on head, suit that's red, special night, beard that's white.
Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Radio Senior e o resto de programación de Cuac FM, volvemos ás ondas. Escóitanos outra vez no 103.4 da FM.
Si no puedes sintonizar en tu aparato de radio o si prefieres escucharnos en otro momento, recuerda que puedes hacerlo a través del streaming y en el podcast de la web cuacfm.org. También en la app gratuita para Android e iPhone en Cuac FM.
Agora, tempo para a información que temos máis preto. Para saber que facer, onde, cando, en fin, para estar máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a axenda senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
Esta mañá, a comunidade universitaria está a participar na reforestación do Monte da Fraga. A actividade organizada polo Concello da Coruña e a Oficina de Medio Ambiente da Universidade iniciouse cunha breve historia do Monte da Fraga e o seu proxecto de custodia.
A piques de comezar o Nadal, Matilde García Sánchez, directora da Universidade Senior, achegouse aos micrófonos de Radio Senior para enviarnos unha mensaxe.
Bos días, son Matilde García Sánchez, directora da Universidade Senior. Gracias aos compoñentes do equipo de Radio Senior, a nosa iniciativa de capacitación mediática, por darme a oportunidade de dirixirme hoxe a todos os seus ointes. Quero que as miñas primeiras palabras sean de agradecemento a estes alumnos e alumnas, así como a profesora Teresa Piñeiro, polo éxito de manter vivo un programa de radio en directo que dá voz e protagonismo á Universidade Senior. Este último programa de Radio Senior, neste 2018, é un bon momento para botar a vista atrás e lembrar o camiño transcorrido neste pasado ano na Universidade Senior. 2018 foi un ano no que a Universidade Senior saiu dos campos universitarios da Coruña e Ferrol para estender a formación universitaria para maiores de 50 anos ás zonas rurais e periurbanas da nosa provincia, gracias ao Programa de Democratización do Coñecemento, que levou a docencia universitarios maiores de Costa da Morte e Betanzos, e que no próximo ano 2019 chegará ás novas zonas, e que, por suposto, foi documentado por Radio Senior. Tamén 2018 foi un ano de celebración dos 15 anos de internacionalización e mobilidade da nosa universidade. Continuarán nos próximos anos os seus proxectos e os intercambios tanto a nivel internacional como a nivel estatal, neste caso cos nosos homólogos de Valencia e Salamanca. Neste ano tamén acollemos a celebración do 7º Encontro Galego de Programas Universitarios para Maiores e tivo lugar a creación da Rede Galega de Programas Universitarios para Maiores, REGAPUM. Todos estes feitos do ano que estamos a piques de pechar son froito do compromiso e apoio recibido desde o noso vicerrectorado de oferta académica e innovación educativa a través da nosa vicerrectora Nancy Vázquez, que aposta decididamente pola Universidade Senior. É froito tamén do traballo e a dedicación do noso personal docente e non docente que pon cada día todo o seu esforzo no fomento e a mellora do noso programa. Os alumnos e alumnas son a razón de ser do noso programa e a eles e a elas van dedicados todos os nosos esforzos para facilitarles o acceso a unha formación universitaria específica e de calidade. A súa colaboración e implicación en todas as actividades propostas son un indicador do éxito no resultado, ao que non é allea a colaboración que desde as asociacións de alumnos da Coruña e Ferrol préstase á Universidade Senior. Quero que sexa esta a oportunidade para realizar públicamente o meu recoñecemento ao equipo que me acompaña, a cada un dos docentes, o persoal de administración e servicios, estudiantes e egresados, que cada día traballan para facer desta universidade unha gran institución. En nome de toda a comunidade educativa da Universidade Senior, quero aproveitar esta oportunidade que me brinda Radio Senior para desexar a todos e todas unha moi bo Nadal e un bon próspero ano novo, desexando que o próximo ano 2019 nos traia novas oportunidades de aprendizaxe e a fortaleza necesaria para afrontar os novos retos.
En la Asociación de Alumnos de la Universidad Senior hemos pedido a Roberto Pérez Escutia, presidente de Adalleus, que nos haga un breve resumen de las actividades de la asociación ahora que termina el primer trimestre del curso 2018-2019. Señalar
que Adalleus cuenta en estos momentos con 437 socios y lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a todos nuestros socios porque el principal problema al que nos enfrentamos desde la Junta Directiva y bendito problema es cómo atender toda la demanda de actividades que nos plantean los socios. Ya antes de que en octubre comenzase el curso académico, Adalleus participó en las 17th Jornadas Internacionales de los Programas de Mayores que se celebraron en Zaragoza. Asimismo, también participamos en la 3ª Conferencia Internacional de Proyectos Educativos Senior que se celebraron en Santiago de Compostela. Sirva de ejemplo de la participación de los socios la Xuntanza, que como bien sabéis es una merienda-cena con baile posterior que celebramos el pasado octubre y a la que asistieron 243 socios. El mismo éxito tuvieron las demás actividades realizadas: visita al Parlamento de Galicia y exposición sobre Castelao en el Gallás, visita guiada al Instituto Oceanográfico, visitas guiadas, puesto que hubo que hacer la visita 3 veces para atender las solicitudes de los socios, as árbores sobranceiras dos xardíns de Méndez Núñez, visita guiada a la exposición de Graciela Iturbide, 6 etapas del camino inglés en la que nuestros peregrinos han luchado contra los elementos, pero que todos han terminado perfectamente, con visitas culturales al finalizar cada una de las etapas. Y no nos olvidemos de las actuaciones de nuestro coro, que los días 5 y 6 de diciembre ha cantado en el Palacio de la Ópera acompañando a la Sinfónica de Galicia en el Mesías Participativo, pero que además a lo largo de este mes de diciembre actúa en 4 residencias y centros de día. Ya para terminar, señalar la tradicional comida de Navidad y el próximo día 27 la visita a las instalaciones de Inditex en Arteixo. Un afectuoso saludo a todos los oyentes en nombre de la Junta Directiva de Adalleus y nuestro deseo de una feliz Navidad.
Queremos saludar a nuestros compañeros y compañeras de la radio universitaria Querer Saber Más de la Universidad de Mayores de Almería y en especial a Ángel Sánchez, alias Ángel del Sur, que siempre está pendiente de nuestras vicisitudes. Los componentes de Radio Senior os deseamos unas felices fiestas y un año 2019 lleno de paz, de salud y de buena aventura radiofónica. Abrazos, amigos, desde Coruña.
Para descubrir outra Coruña anormal, o Espazo de Intervención Cultural da Universidade da Coruña, que comparte sede coa Universidade Senior, ten programados diversos roteiros gratuitos pola cidade da man de Xurxo Souto. A vindeira cita, por fin é iris, terá lugar o vindeiro 13 de xaneiro e comezará ás 11 horas na Rúa Castaño de Iris. Inscríbete xa enviando un email cos teus datos a normal.comunicación@udc.es.
Hasta el 26 de enero en la Normal podrás visitar la exposición Retratos, Círculos y otros pictorialismos de Eduardo Hermida. En esta exposición, el artista establece un diálogo entre la pintura matérica y la fotografía.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM.
A pasada semana, un grupo de estudantes do Taller Europeo da Universidade Senior participamos na actividade A Unión Europea Debate, o futuro de Europa, organizado por Europe Direct a Coruña, e tivemos ocasión de conversar cos eurodiputados Francisco Llota Millán e José Blanco.
está Pepe Blanco en este acto que vaya a pasar?
Bueno, no va a pasar nada. Vamos a hablar un poco de cómo está el proceso de construcción europea, de cuáles son los objetivos y los desafíos que hay en un momento de incertidumbre, cuando estamos discutiendo el avance de los populismos que quieren deconstruir Europa, cuando se está hablando de que Reino Unido puede dejar la Unión Europea. Pues vamos a dar, por lo menos yo, un aspecto positivo de que hay que mirar para adelante, que hay que sumar, y de que fue un momento donde la globalización está imperando, pues que hay que sumar, porque la renacionalización, lo pequeño, pues no tiene futuro.
Bueno, muchas gracias.
E agora imos escoitar a un responsable da Cruz Vermella que nos vai falar de como viven estas festas as persoas que demandan axuda desta organización.
Hoy estamos con Jaime López, director del área de inclusión de Cruz Roja. Queremos saber un poco, ellos que trabajan con migrantes de muchos países, ¿cómo viven esos migrantes la Navidad en nuestra ciudad? Dinos, Jaime, ¿cómo captáis o cómo detectáis las necesidades que tienen estos inmigrantes en estas fechas?
Bueno, las personas en situación de vulnerabilidad social o de pobreza, evidentemente, sufren esta situación más o menos a lo largo del año. Y nosotros tenemos, digamos, en nuestros proyectos intentamos trabajar sobre esas carencias todo el año y no concretamente en estas fechas. Sí es cierto que debido a que son fechas de un gran consumo, evidentemente esas diferencias del que tiene y el que no tiene se pueden notar más en estos momentos, y las sufren especialmente aquellas personas de tradición cristiana, que evidentemente, y sobre todo aquellos que han vivido la Navidad de una forma muy normalizada y que en este momento pues tienen una situación de carencia, ¿no? Que efectivamente en esos casos sí pueden sentirse, pues bueno, sentir ese desamparo se hace más evidente, más notorio, pero simplemente por la diferencia que con respecto a la población general.
Nosotros, tenemos este proyecto de alfabetización mediática de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña. Por lo que tú me dices, claro, el proyecto de Cruz Roja son 365 días al año y las 24 horas al día. Entonces, teníamos la idea de saber un poco cómo se movían estas fechas, pero lo que vemos es la necesidad que tenéis de eso, de 365 días al año. Nosotros tenemos un edificio donde está la Universidad Senior y seguramente allí, o un proyecto de radio como el que tenemos ahora, que es Radio Senior, al que a lo mejor deberíamos invitaros con más tranquilidad y hacer lo que me estás contando, 365 días al año, 24 horas, y decirnos vuestras necesidades.
Sí, bueno, en realidad Cruz Roja, como otras instituciones, lo que tratamos es establecer un plan de ayuda con las personas que se acercan a nosotros, sean personas extranjeras o sean españoles y españolas. Al final, lo que intentamos es generar un plan de ayuda en el que la persona se involucre. Eso es lo fundamental también, generar ese proceso de autonomía y de que la persona... A veces también se necesita una intervención, un poco de apoyo emocional en ese sentido, volver a recuperar el ánimo y el esfuerzo para conseguir algunas cosas. Y efectivamente, a lo largo de todo un año, pues tiene que haber voluntarios y voluntarias, profesionales que estén trabajando en esos itinerarios personales, porque al final lo que se trata es de simplemente de aportar lo que la persona necesita y nada más. No, porque hay muchas cosas que resuelven por sí mismos. Sí. Aquí tenemos muchas experiencias de superación personal por parte de nuestros usuarios y usuarias muy interesantes.
Bueno, pues entonces yo creo que si lo aceptas, te emplazamos cuando pasen las fiestas en alguno de los programas a hacer algo más extenso y diferente.
Cuando queráis, allí estaremos si nos llamáis.
Muchas gracias.
Vamos a algo un poco más frívolo. Nuestra ciudad goza de una estupenda oferta de confiterías, pastelerías, algunas de ellas magníficas a juzgar por su fama y su afluencia de público. Una de las más conocidas es Berna, que está muy próxima a la Plaza de Vigo. Se creó en 1957 y ahora estamos en la segunda generación con Juan y Mari Carmen al frente. Nos hemos acercado hasta el establecimiento para que nos cuenten cuál es la oferta extraordinaria para estas fiestas y cuál es también el secreto de su éxito.
¿Cuándo empiezan en Berna las Navidades, Mari Carmen?
Las Navidades empiezan ya en estos días que están con preparativos y realmente empiezan a salir los turrones, los mazapanes y todos los panellés, huevo hilado, sobre el 21 de diciembre y hasta el día 24. Ahí se hace todo tipo de cosas navideñas, la sopa de almendra, y luego se hace todo lo que se hace durante todo el año. Eso es la Nochebuena. Luego empieza lo que es el fin de año, que también es una época de muchísimo trabajo, trabajando un poquito también el día de Año Nuevo, que cada vez se hace más cortito para los manueles. Y acaba el Año Nuevo y ya empiezan los preparativos para hacer los Reyes, que es la tradicional rosca de Reyes, y la alemana, que es una rosca de almendra con yema.
¿A qué crees que se debe que Berna tenga tanta fama en cualquiera de los barrios de la ciudad?
Bueno, yo creo que hemos trabajado siempre muy serio y bien, y todavía de una manera muy tradicional.
Bueno, ¿hay algo más que quieras decir en estas fiestas?
Pues muchísimas gracias a todos los clientes, que ya son muchos años que han estado con nosotros, que ya conocimos, yo por ejemplo, que soy la segunda generación, ya trabajé con abuelos, con padres, con nietos y casi con bisnietos.
Nina nilivana hi Bueno, bons días. Esta música que estamos escoitando é dunha cantante mozambicana chamada Mingas e vai nos introducir no mundo actual da nosa invitada de hoxe, que se chama María José Castro. A moitos de vos seguro que xa vos soa, porque aínda que está moi lonxe de nós, ela traballou na Coruña. María José Castro é enfermeira, era profesora do Instituto de Formación Profesional de Monte Alto, e nun momento da súa vida xurdiulle a oportunidade de facer un proxecto para ir a África por uns meses, a Mozambique. Eses meses, que en principio iban a ser uns pouquiños, acabaron convertidos en 19 anos de momento. E bueno, súa vida é moi, moi interesante, moi intensa, pero a súa humildade ainda é máis. E entón ela di que non ten nada que decirnos. Para empezar, é premio Isabel Zendal, que non é nada, casi. Bueno, Isabel Zendal no seu tempo, ti neste tempo sodes persoas que deixan unha marca para toda a vida. Así que bons días, María José.
Bons días. Moita cousa bonita, non? Sobre mí, non sei se son eu.
Sí, faltanos moitas cousas por decir, pero como estamos falando sin papéis,
non.
Faltanos moito por decir. Así que, bueno, vas a falarnos da tua vida.
Podemos empezar como xurdiu ese proxecto de ir a África.
Bom, ese proxecto creo que na miña vida xurdiu desde pequena. O que pasa que a medida que fui crecendo foi desenvolvéndose de diferentes maneiras, né? Finalmente, cando di o paso de ir a querer un pouco, como había como un soño, ¿no? Había un algo que me chamaba aí, que me tiraba, que eu non sabía o que era, pero ya non era tanto querer ir de turista, de visita, sino que quería ir a facer cualquier cosa, ¿no? Entón foi cando fui a Mozambique, coñecí e me propuseron ir a desenvolver un programa, ¿no?, de saúde comunitaria en varias aldeas, ao tempo que tamén acompañar toda a área de saúde en un orfelinato, né? Bom, eu fexei os ollos e dixen, vou lá,
embárcome.
E alá vou, né? Entón fui, estuve aquí un tempo, arrumei os meus papéis e demais. En xaneiro de 2000 fun para lá. Aquelo, como decía Chus, ¿no?, aquelo que eran para seis meses, al final é o tempo que levo lá agora, ¿no? Cando cheguei ali en xaneiro de 2000, justo no inicio de febreiro, comezaron unhas inundacións terribles, que eu sei que aquí hai moita xente que ademais lembra, porque hubo un gran apoio de todos, sí, os amigos e coñecidos aquí de Coruña, non?
Eu o primeiro flash que teño da tua, porque ibas a unha causa e tu veces que desviar,
xurdiu
outra. Sí, a ver, contanos.
No, realmente foi unha experiencia destas que foron así, eu diría que foi un par de meses tan intenso de lutar contra calor, contra doença, contra tentar resolver situacións así de a xente quedar sin nada de comida, ter que levar cousas para un lado, para outro, que decir, foi así un pouco como a veces veíamos nas películas, ¿no? Que estábamos ali a viver aquilo, ¿no? Pronto, fomos facendo todo o que pudimos e foi cando lanzamos tamén a alarma para aquí. E foi cando Mozambique empezou a ser máis coñecido en Coruña, ¿no? Porque hubo un gran apoio e de facto terminamos creando ali un bairro na Masaca, no sitio onde eu vivo, que se llama Cuatro Camiños, ¿no? Porque como foi inicialmente construído con apoio de aquí, preguntaronme a mí o nome, di, iba a ser a gaiteira, porque é o meu bairro. O que pasa é que era un pouco complicado para ali aquel nome e ficou Cuatro Camiños.
Sí. Enténdese Cuatro Camiños tamén en portugués?
Sí, 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 claro. Por eso que foi un nome moito ben... Ademais, aquele Masaca 4, que é o bairro, o bairro número 4 dali da, entonces, aldea. Entón, ficou perfecto.
Sempre pasa así, o puzzle da vida vai colocando as pezas no seu sitio.
Sí, sí, porque de facto a xente ali chama de o Masaca 4 ou Cuatro Camiños, o sea, entón, aí está.
Mozambique é un país bastante descoñecido. Verdade? Ou parece-me a min, ou é para min, ou non sei, non se fala moito, a parte da famosa guerra que tuveron os pobres tamén, sufriron tantos anos. Despois deixou de falarse de Mozambique.
Sí, é verdade.
É un país descoñecido.
É verdade, aínda que para España sempre foi e é un país así punta para a cooperación. Eso é verdade. E eu acho que cada día que pasa tamén está a ser un pouco máis coñecido, non é? E, por exemplo, aquí de Galicia hai unha conexión de becarios e de que van sempre lá, hai xa desde uns anos, né? Sí. Hai así unha presencia galega importante lá.
Perdona. A evolución do país dende que ti chegaches ata hoxe, como é? Positiva? Como vive a xente? Sobre todo a xente, non? As cifras macroeconómicas non me interesan. No. Interésame como vive a xente, como vivía cando ti chegaches e como vive agora.
Cando cheguei era un tempo de posguerra.
Claro.
Un tempo en que non había nada, mas había moito. Porque había unha componente humana muitísimo importante, muitísimo o tema de solidaridade entre veciños, entre era increíble, o sea, era realmente acolledor así, ¿no é? Actualmente é verdade que si vamos a, como tú dices, as cifras, ¿no é? Mozambique é un dos países que máis que está a crecer, ¿no é? Pero eu podía falar do impacto da globalización. Entón, a globalización chega a todos lados, pero a todo. Entón, eso trae moita cousa positiva, mas moita negativa, né? E en este país, que saiu así, aquel tempo de posguerra que eu coñecí, que había un partido socialista bastante efectivo, en este momento, bueno, está totalmente vendido ao capitalismo e ao que, acho que comparativo a cualquier outra parte do mundo, o que significa que hai moita xente que se enriqueceu moitísimo, hai moita xente que ten moito diñeiro neste momento.
Sí.
Unha minoría, moi minoría.
Sí, pero o que é a base, é verdade, dices, bueno, hai como un esforzo en que se este a criar como un pequenito clase media, moi pequenita, pero bueno, está aí, pero pois hai unha camada moito grande de populación de nivel baixo, moito baixo, non é? E depois hai, por exemplo, unhas características na zona onde eu estou que son explotacións agrícolas, né? Entón son xente que traballa en plataneras, pero os salarios son mínimos, entón as condicións de vida tampouco melloraron tanto. É verdade que aquela zona, en lugar de ter ahora payota, casa de paja, ten máis casa de cemento, porque ten un diñeiro pequeno no fin do mes, entón intenta mellorar un pouco a súa vida, non é? A nivel de Maputo da capital, aí xa notas ese mundo da globalización que digo, o sea, está cheo de rascacielos, bueno, non rascacielos, pero bueno, edificios grandes, constantemente está a ver máis construcción, quisiera, hai unha diferencia enorme entre o que é a capital e o medio rural,
e o resto, non é? Sí, María José, ti antes de empezar toda esta aventura africana, aquí xa estabas embarcada na aventura africana da ONG
Ecos do Sur.
Eres fundadora de Ecos do Sur.
Non son fundadora. máis pronto. Si é verdad que hubo moitos anos que eu, bueno, colaborei, foi a través de Teresa, vale. A través de Teresa que entré ali en Ecos do Sur e bueno, pues facíamos o atendimento a populación inmigrante con a proba da tuberculose, ese atendimento, levábamos esa, eu levaba, esa, colaboraba esa parte. E bueno, pues tamén ya, o sea, o meu sentimento, digamos, social ya ven de moito antes, ¿no? No, desde este momento de ir a África.
E bueno, con Concha falabas da parte do como está o país e isto, pero a min interésame moito o que tú estás facendo ali agora. Na casa onde vives. A casa onde vives ten un nome, como se chama?
Sí, eu vivo nunha casa de crianzas, bueno, de meninos órfanos, o sea, huérfanos, e depois tamén traballo non só en esta casa, sino tamén nas comunidades que hai a volta en varios aspectos. Entón vou a explicar un pouco.
Separar un poquinho, separar sí, moi ben. Queremos saberlo todo.
Moita coisa. Entón, a casa esta onde eu vivo, porque vivo 24 sobre 24, é unha casa que alberga 160 rapaces, desde os 3 anos até, aí já, como en cualquier, ten un concepto de familia, non é? Entón, a crianza chega e está, pois, até que, independente, digamos, a familia está a apoyar a él, non é? O tempo que está ali en casa e depois, cando sai de casa para estudar fora, pois tamén recebe apoio, né, para a escola, para o piso onde está a viver, etc.
Como se fores unha familia.
Unha familia, así tal mesmo. Cual. E pensar, os que ten fillos, né, nacen, crecen a te, sí, que consiguen un traballo, unha independencia. Entón, aí, a casa vai.
Valerse por si mesmos.
Exacto. Sí. Entón, normalmente na casa hai uns 160 e fora que son apoiados, hai uns máis de 60, sempre 65, sempre está un pouco aí. E tamén ao tempo hai outros que van desmamando, non é? Porque empezan.
Claro.
E pronto, a vida da casa é...
Decíasnos como se chamaba a casa?
Casa do Gallato.
Ah, e é a Casa do Gallato.
Eu de facto trago aquí así un papeliño, claro, teño que aproveitar a publicidade.
Sí, claro.
Está ben.
Porque aquí en Madrid, empezou en Madrid, se juntaron un grupo de amigos e crearon unha fundación. Entón, esta fundación é como o nuestro brazo derecho aquí en España. Entón, sempre a través deles hai socios, hai actividades, é como nuestra organización intermediaria entre Mozambique e aquí para outros financiadores, ¿no? Entón, eu deixo aquí o contacto de ellos.
Mozambique Sur.
Mozambique Sur. Porque, bueno, quien quiera animarse a saber quién somos, si entra na página de ellos nos va a conocer, y quien quiera animarse a ser socio, pues muchas gracias.
Es que de aquí, mira, y que nos ibas a invitar a ir a colaborar.
También, eso, pero ahí vamos a llegar.
Fai falta ser novo e ter...
Bueno, ter os vellos teñen experiencia. Voz.
Claro, claro, hai de todo, ¿no?
Solamente creo que
necesitades claro, a vos aí. Claro.
A vos tamén, na casa tamén se necesitan a vos para os meninos.
Mira, e cantas persoas estades entón aí na casa está o Gallato?
Bon,
de persoal, porque hai nenos, serían como os fillos, non? Sí. Pero cantos pais?
En esa casa, entre traballadores e demais, son 70 persoas, máis ou menos, 70 persoas, non é? Pasa que 24, así sobre 24 que vivamos allí, somos... Tres, bueno, ahora somos cuatro, porque tenemos a nuestra querida amiga Pilar, que ahora
está
se jubiló y ahora vino a hacer grupo con nosotros.
Pilar, teníamos previsto que estuviera hoxe aquí también, pero fue imposible. Y sí. Pilar foi compañeira túa no instituto.
Fomos compañeiras aquí en Monte Alto. Exactamente. Fomos compañeiras en Monte Alto, mas ela já ten unha historia mozambicana moito máis antiga que eu.
Pariu,
porque ela de facto tuvo ali os seus fillos. Os fillos dela naceron ali nos anos 80, non é? Entonces, bueno, ahora se jubiló, que ya estaba trabajando allí también en Maputo, pero ahora se...
No, disculpa, no, simplemente no quería interrumpirte. Es que cuando estabas hablando de financiación, yo quería dos cosas. La primera, saber si hay ayudas internacionales para el proyecto, independientemente de lo que me parece estupendo que nos hagas publicidad y nosotros creo que nos comprometemos a hacerla. Eso por un lado, si hay financiación internacional de UNESCO o de lo que sea. Y por otro lado, que nos aclararas un poco, tienes una sobrina que se asustaba de que los que te saludaban en la ciudad eran los negros. Y queríamos saber qué pasa ahí.
Bueno, gracias. Esas son anécdotas que pasan, ¿no? De alguna manera fue como un descubrir ella este mundo diferente, ¿no?
Sí, que hay más.
Que claro, no. Deja de ser el mundo de las diferencias y de la igualdad. Entonces era de pequeñita.
Pero
claro.
Ahora ya no se
Pero ahora ya no. Ahora ya no.
Porque ahora va a ir
ya
para
no,
la calle real,
está,
ya no hay problema.
Exactamente, no. Pero bueno, es verdad que. Que eso pasó, yo no era tan consciente de estas diferencias como los pequeños que van aprendiendo, ¿no?
Sí, sorprendí allí.
Sí, sí.
Pois, o que preguntaba Puerto, o da financiación.
Sí, nos aquí temos financiación con organismos todos internacionais, porque, quer dizer, partindo Mozambique, entonces temos cooperación portuguesa, cooperación española, a ECIDE, y después tenemos financiadores, ¿no? Como puede ser Ayuntamiento Fuenlabrada, Ayuntamiento de Reynosa, Fundación Carmen Gandara. Es decir, hay muchos que son de aquí, de España, y que tenemos a Fundación Mozambique Sur como intermediario. Uh-huh. Y nosotros presentamos los proyectos y después se tramita todo esto. También tenemos
coordina.
Con Fondo Galego. Fondo Galego es también un gran...
colaborador,
ya levamos varios años, ya muchos años con Fondo Galego y levamos también con Ayuda en Acción. O sea, tenemos un abanico grande de parceiros, de, bueno, de colaboradores, sí. A nivel con todas las normativas de proyectos. Y de
sí, contanos todo. Algún proyecto, por ejemplo, los últimos que estás haciendo o algo así. Mm.
Pues yo antes decía que está a casa y está o mundo das aldeas.
Sí.
Eu estou realmente máis dedicada ao mundo das aldeas, né? Ten outro nome, non vou meter máis nomes aquí. Entón, nas aldeas facemos traballos de educación, educación de preescolar, educación de adultos, con formación profesional e mesmo alfabetización, etc. E facemos tamén saúde, né? Salud, tenemos un centro de salud e tenemos centros nutricionais para atendimento de crianza de baixo peso, para crianza desnutrida, para personas con VIH. Entonces hay un trabajo grande en esta línea. O sea, más de 600, 700 personas que diariamente damos asistencia, ¿no? Entonces, últimos proyectos son esto. Centro de salud está siempre a funcionar. Tenemos un trabajo de prevención muy grande en VIH y en desnutrición. Entonces, esto es un constante trabajo que hacemos. Y después, a nivel de educación, pues lo mismo. Escuela preescolar funciona desde enero, desde febrero hasta noviembre, que es el
curso
el
escolar.
Escolar.
Sí.
Y educación de adultos, alfabetización, lo mismo. Entonces, estos son proyectos que constantemente, claro, nosotros pedimos financiación, pero no paramos. Si no nos aprueban un proyecto para alfabetización,
otro.
Nosotros seguimos haciéndolo.
¿La financiación depende únicamente de la ayuda exterior o el país también?
Ayuda exterior, proyectos uh-huh. exteriores. Sí. Tenemos, por ejemplo, en el centro de salud, tenemos personal que es del Estado. Tenemos personal del Estado y personal que nosotros pagamos. Entonces, las ayudas que hay así...
Es una colaboración.
Nosotros siempre estamos colaborando a lo que es
con lo que necesario. Sea. Vosotros claro. Con lo que sea. Claro. Ya
mira,
me imagino.
Que te quería preguntar, no sé si se me fue. Que,
algo das mulleres,
no,
que non preguntamos.
Bueno, as mulleres son, supoño que, moi importantes ali como todos os sitios. Son fundamentais. pero dentro dos nenos que desde que ti estás ali xa lles dou tempo a medrar, teño a sensación ou a idea, ou non sei se cada estou equivocada, que hai algún que xa está tamén colaborando, que se independizou, pero que está colaborando con vos na casa.
Sí, sí, hai rapaces xa grandes que van, por exemplo, de fin de semana, o que van, bueno, xa hai un calendario de ellos ir a la casa para ayudar a los hermanos más pequeños, para ayudar en las huertas, para ayudar, hay uno que es veterinario, se encarga del tema de los animales en la huerta. Entonces, bueno, ya los hay formados, tenemos ya muchos formados, ¿no?
Y da xente que fostes, bueno, non a canda ti, porque algún iría antes, outro iría despois, pero como a ti fixeches o de quedarte xa ali definitivamente ou quase definitivamente, algunha outra persona que iba temporal tamén tomou esa mesma que chegastes a ter casa ali,
sí,
e todo.
Sí.
Hai máis xente.
Ali temos, por exemplo, o Raúl, que é outro, é de Madrid, tamén foi no ano 2012 e ali está.
É o dentista este?
No,
ou no?
El dentista, que foi un ano antes que eu, el dentista foi, pero non está vivendo allí.
Ah,
vive en Madrid e vai todos os anos e é el que está de presidente aquí en Mozambique Sur.
O sea, hai que darlle o resalte.
Claro, este foi como el hilo conductor en todo este tempo, pero el vive aquí. Pero como estuvera a la cabeza del está...
A cabeza está ali.
Sí, sí, non pasa semana que non falemos, que non todo.
Pero o Pilar, que Pilar jubilada e todo, pero non dá non dá arrancado.
Teño unha curiosidade, perdóname, un pouco máis persoal.
Sí.
Que tipo de vida familiar tes o ser cooperante? Podes ter unha vida, iba a decir normal, como terías aquí, se hubieras quedado aquí? Pois unha parella, un grupo de amizade, a familia preto. Como é a vida familiar?
A familia, la.
Sí, como é a vida dunha cooperante en ese ese sentido?
Yo creo que depende moito donde estés, ¿no? Por exemplo, a mía, a verdade é que teño unha familia moito grande, porque, ya te digo, son 160 rapaces que
xa estou entendendo. Xa estou
todos
entendendo.
Os meus sobrinhos son eles, eu son a tía María. Ali hai o hábito de, como había aquí antes tamén en Galicia, que falábamos tío para todas aquelas persoas próximas, né? Ali acontece igual. Entonces somos tía María, tío Raúl, tía Pilar, tía, estás a ver? E depois hai tamén a figura de mamá, hai tamén unha señora que é mamá e así. Entonces esta é mi familia. Mi familia é súper, súper numerosa, ¿no? Claro que eu podía ter, aparte de esto, una familia de mi pareja, en eso que, bueno, coincide que no la tengo, y mi familia es esta. Y
es tu vida, ¿no?
Es mi vida,
está,
mi vida es esa. Y
está contestada,
bueno, pues,
la pregunta.
Salgo y si no...
No, y ten arreo, porque con 160 fillos e nada que facer.
Fillos
son de, como...
Son de Quiteria.
Ah, de Quiteria.
Son sobrinhos, de Pilar tamén son sobrinhos, non é de máis nada.
Bueno, pero bueno...
Toda unha vida dedicada.
Sí, a verdade é que te colle todo, igual que nas aldeas, pues tamén dedicada totalmente.
Eu teño unha curiosidade.
A mí se me pasa o día e...
Non te acordas de outra cousa.
Unha cervecita ahora ao final del día, que bien.
Aí sentada en 4 camiños.
Ido cando recibiches o premio Isabel Zendal, que
eso foi sorprendente, super emotivo.
Non coñecías a Isabel Zendal.
Para mí foi unha descuberta. Porque teño que reconhecer que non a coñecía. E iso que eu estudié enfermería.
Eu tampouco.
E, pois, non sei, se me falaron dela en algún momento, debe de ser así, daquela maneira, sin interés ningún, sabes? E, por claro, a partir de recibir, aí é que empecé a interesarme,
claro.
Buscar. Depois coincidiu que coñecía aquí o Antonio Mai. Bueno, coincidiu que conocía aquí tamén a xente da asociación o ano seguinte. Entón foi todo para mí moi emocional. Eu, para mí, Isabel Zendal está dentro da miña vida. O sea, porque acompaño,
sí,
todo o que está a facer aquí a asociación. Entón, para mí foi entrar como dentro de esta figura, ¿sabes? Así, y luchando de que de su reconocimiento, ¿no? Yo creo que
están, es muy bonito, es muy bonito.
Están a cortarnos de control como siempre, o a traición do tempo na radio, pasó que é impresionante. Pero bueno, quero decir outra cousinha, nada máis, que houve unha conferencia sobre Isabel Zendal aquí en Coruña, entre o público estaba a premiada caladiña como un peto. Tuveron que sacarla a relucir, sí ou non?
A tua prima.
Bueno, María José, moitas grazas por estar aquí. E bueno, xa cando volvas, volvemos a entrar para que nos contes máis cousas.
Gracias e felicidades por esta iniciativa de la radio.
Gústase,
sí,
verdad?
Sí,
mola.
Bueno. Está moi ben. Máis que un real de prata.
Estáis escuchando Radio Senior en Cuac FM. El pasado día 10 de diciembre se cumplieron 70 años de la proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según consta en su resolución 217A3. La idea de poner en pie algo así se venía gestando desde la Primera Guerra Mundial, pero hubo que vivir el horror de la Segunda para dar impulso al proyecto. Está ratificada por 195 países y ha sido presidida hasta el día de hoy por solo 3 mujeres: Eleanor Roosevelt, de Estados Unidos, Ashraf Pahlavi, de Irán, y Purificación Kisumbing, de Filipinas. En la elaboración de la declaración intervinieron un comité de mujeres presididos por la señora Roosevelt. Este grupo de mujeres logró introducir cambios muy significativos en la redacción de estos derechos. Algunas de ellas fueron Hansa Mehta, de la India, que consiguió que el artículo 3 se modificara y el texto que decía «todos los hombres nacen libres e iguales», dice ahora, desde su redacción, «todos los seres humanos nacen libres e iguales». Minerva Bernardino, de la República Dominicana, incorporó en el preámbulo la frase «igualdad de hombres y mujeres». Saista Ikramula, de Pakistán, incluyó en el artículo 16 la igualdad de derechos en el matrimonio. Bodil Beltrúk, de Dinamarca, introdujo en todos los textos el término «toda persona» para sustituir a todos los hombres. Marie-Hélène Lefoch, de Francia, defendió la igualdad de género en el artículo número 2. Evodia Uralova consiguió introducir en el artículo 23 «igualdad de salario por trabajo igual». Damos las gracias 70 años después a todas ellas.
O próximo venres 28 de decembro ás 20 horas haberá unha concentración de protesta no MAC contra o peche do museo. O próximo 30 de decembro, por decisión de Naturgy, sen dar máis explicación nin atender a razóns, propostas ou solucións, o museo pecha. Se non estades de acordo, sería fantástico que todo o que queira veña o 28 a mostrar o seu desprezo ás políticas empresariais destructoras da cultura.
E hasta aquí llegó hoy Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta, según como le va.
Emitimos desde o estudio Xosé Couso de Coac FM no campus da Zapateira, no dial 103.4 e tamén a través de internet en coacfm.org.
Industrial en el comercio pide.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Pechamos por Nadal. Volveremos a emitir en directo o vindeiro 17 de xaneiro de 2019. Mientras tanto, seguide por aquí aguantando temporal.
Bon Nadal e un feliz ano novo.
Funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?